Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López y en el control general la ingeniera Bertita Velo Chávez y en el control técnico los compañeros Iván Muñoz, Gisela Ayala y Jessica Gómez. Desafortunadamente Gisela Ayala y Jessica Gómez se nos van a retirar ya del aire. Ojalá que ellas nos dijeran algunas palabritas de despedida.
Bueno, sí, claro que sí. Por una parte, pues qué lástima, pero también por la otra, ellas ya cumplieron con su servicio social aquí en la cabina de la radio. Y felicidades por ello, ¿cómo no? Sí. Compañeras, ¿qué nos van a decir al respecto?
Pues muchas gracias por abrirnos el espacio para despedirnos. Y pues qué más, solamente decir que aprendimos mucho mientras estuvimos aquí. Fue una gran experiencia. Y pues bueno, la verdad no estábamos seguras de qué esperar al principio cuando llegamos. Hubo como muchos tropiezos. Pero pues ya al final como que sí estuvimos un poco más tranquilas.
Sí, como dice mi compañera, pues sí, fue una experiencia muy gratificante. Aprendemos mucho, conocemos a muchos personajes. Aprendemos, sobre todo en este programa también, un poco más
gracias.
De la historia.
Gracias, muchas gracias.
Pues estamos muy contentas.
No, se portaron muy bien y bueno, pues... Al principio, como todo trabajo, pues hay que tener un aprendizaje, ¿no? Y creo que lo hicieron muy bien y nosotros, de nuestra parte, les estamos absolutamente agradecidos por su labor tan importante que llevaron a cabo. ¿En qué fue? ¿6 meses? ¿O cuánto estuvieron aquí?
Un poquito más de 6 meses.
Como 7 meses aproximadamente.
Sí. ¿Su nombre?
Jessica Gómez.
Y Gisela Ayala.
Muchísimas gracias.
Pues felicidades y mucho éxito en lo que vayan a hacer de aquí en adelante.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Sí? Bien, continuamos, don Carmelo.
Sí, ya nos despedimos de las señoritas. Y ya le repetimos que Iván Muñoz, Gisela Ayala y Jessica Gómez están en el control técnico. Y saludamos... Primeramente al maestro Carlos Gómez Mata.
Sí, muchas gracias, amigo Radio Escuchas. Pues aquí estamos, como siempre, con un enorme gusto saludando a todos nuestros Radio Escuchas, tanto citadinos aquí de nuestra cabecera municipal, como de las rancherías, todas las comunidades de nuestro entorno, de nuestra localidad, perdón, y también de los municipios circunvecinos de Unión de San Antonio, Ojuelos de Jalisco, Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, San Diego de Alejandría, San Julián, y hasta donde lleguen esta señal de Radio UDG Lagos de Moreno.
Sobre todo a los radioescuchas de California.
Ah, claro que sí, un saludo muy grande a los paisanos por allá que se molestan en llamarnos y bueno, pues síganos mandando sus mensajes.
¿Y la compañera de dónde es?
Mari Torres, nuestra gran amiga de por allá de Arizona.
Un saludo.
Que les damos con muchísimo gusto.
Y que los acompañamos en su trabajo.
Claro que sí, también tenemos un saludo especial para un compañero, trabajador del volante, don Carmelo.
Sí, para Nico y todos los compañeros taxistas que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara para oídos atentos.
Claro que sí, y desde luego que nos proporcionan un buen servicio cada vez que los ocupamos para que nos traigan a esta radio, ¿no?
Sí, también le recordamos que Otoño en Lagos, el Centro Universitario de los Lagos los está invitando en este mes de octubre, Otoño en Lagos. Vamos a mencionarles la rifa de hoy para que sigan llamando al 403-1413. Si nos escuchan fuera, una alada sin costo, 01-800-701-2119, como los amigos de León, Guanajuato, que se reporten para que participen en la rifa. La rifa consiste en un boletín de Nuestras Raíces, el número 106, y el calendario cívico municipal 2017, y un libro de la editorial Universidad de Guadalajara, de Sara Ladrón de Guevara. Solamente tienen que llamar, repito, 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada, para oídos atentos.
Muy bien, don Carmelo, pues vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. Yo creía que también iba a rifar ese león de bronce que tiene por ahí a un lado, don Carmelo, pero no, creo que está a la venta para, bueno, los jóvenes universitarios, me parece, pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que es un tema popular, que creo que pues todo mundo lo conocemos y ha sido una actividad de siglos, desde que yo creo que la humanidad empezó a civilizarse un poco, se fueron formando los burgos, las ciudades y los pueblecillos, las comunidades, y había necesidad de mercar, ¿no? Bueno, pues de comer principalmente. Vamos a hablar precisamente de los mercaditos, de los mercados públicos, ¿no? Desde la colonia hasta el presente, que todos sabemos y hemos andado por allí, qué clase de vendimias vemos, gustamos, compramos, etcétera, ¿no? Y así nos vamos a tener que remontar hasta los tiempos coloniales de la villa de Santa María de los Lagos.
Sí, maestro.
Más allá de don Diego Romero de Chávez, ¿no?
Sí, Diego Cornelio Romero de Chávez y Guerra.
Ah, eso es, ahí están todos los nombres, sí, y apelativos de aquellos señores de antaño, ¿no?
Sí, sí.
Que tenían como un rosario de nombres.
De nombres,
sí.
Y eso sin mencionar los José y los
sí, le faltaba José y María,
sí.
José y María.
Pero ese es el nombre,
claro que sí,
que está mencionado en la historia, en la geografía.
Así es. Entonces, bueno, vamos a empezar a mencionar como uno de... Bueno, es obvio que desde el principio de la fundación y sobre todo después de que ya se pacificó la tierra, porque este fue un punto neurálgico de la guerra chichimeca. Esta zona, Ojuelos, Aguascalientes, Zacatecas, fueron el punto neurálgico de la guerra. Por eso aquí, bueno, ese es otro rollo que tal vez yo lo desarrolle en alguna ponencia, pero por algo en este territorio que les estoy mencionando se construyeron cuatro presidios o cuatro fortalezas, ¿no?
Exactamente.
Porque aquí estuvo la mata de todos los indios, de los más bravos que haya habido, yo creo que en la historia, sí, del altiplano y de la Mesoamérica de aquellos tiempos, ¿no?
Sobre todo aquellos que se teñían el pelo rojo.
Exactamente, que eran los más bravos y los más arrojados, ¿no? Bueno, pero vamos a otro asunto. Vamos a hablar pues de que después de que se pacificó la tierra, después de 1600, bueno, ya la villa ya empezó a tomar su ritmo, empezó a crecer, empezó la actividad. Y obviamente, pues la gente tenía que comer, ¿no? La gente tenía que vivir, abastecerse, ¿no? De todo tipo de mercancías, de mercaderías. Y obviamente que la plaza pública, la plaza de armas, la plaza principal debió servir de principal punto de venta, ¿no? Compra y venta de, como especie de tianguis, ¿no?
Sí, exactamente.
De mercadito público.
Sí.
Entonces, bueno, de allí tenemos, nos vamos a ir, que ya desde el siglo XVII, cuando en algunos documentos, en algunos manuscritos se menciona el poniente de la parroquia, se menciona el poniente de la parroquia, entonces ya se nombra a la plaza menor de la villa. ¿Cuál era la plaza menor de la villa?
Para que ustedes la ubiquen, viene siendo hoy la Plaza Cuarto Centenario.
Exactamente, ya se menciona ahí en esos documentos que esa es la plaza menor que está al poniente, está al poniente de la parroquia, de una ala, de un costado de la parroquia de la Asunción, pero la parroquia vieja,
sí,
ya desde la parroquia vieja, ¿no?, del siglo XVII. Entonces ya cae uno de los altares, precisamente que era el de la Virgen de la Soledad, caía hacia el lado de la plaza menor de la Villa de Santa María de los Lagos. Entonces esa era lo que hoy es el Cuarto Centenario, ¿no?
Así es, maestro.
Entonces desde allí viene esa vocación de ese lugar como lugar público, de mercadito público, ¿no? Claro. Claro que los alrededores, pues ya empiezan a surgir las tiendas, los tendajones, ¿no? Acordémonos que ya para el siglo XVIII tenemos las grandes arquerías como grandes tiendas, ¿no? Como las principales tiendas de la Villa de Lagos, que como fue la del Capitán Echarte, ¿no?
Sí, que hoy viene siendo la finca del Hotel París, magnífica, que tenía siete arcos de frente por dos laterales, y allí existían las grandes tiendas.
Sí, la gran tienda del Capitán Echarte, que fue el comandante de la Plaza de Lagos, ¿no?
Sí, maestro.
Cuando inició la guerra de independencia. Y luego, pues, obviamente tenemos el Portal Castro, que era otro punto de reunión y de comercio muy fuerte. Aparte había una serie de cajones, ¿no? Como especie de puestos, ¿no? Como especie de puestos semifijos que rodeaban también la Plaza de Armas para mercadear, ¿no? Y todo tipo de mercancías, venían los indígenas, venía todo mundo, los mestizos, los negros, los mulatos, etcétera, a mercadear sus cosas, ¿no? Sus verduras, no sé, si ya harían enchiladas, si
no.
Ya... Tal pero, vez sí, ¿no? Tal vez sí.
Porque
ya...
es un alimento mexicano antiquísimo.
Así es, porque sí. cuando las corridas de toros se llevaban a cabo allí, ya se habla que tenían sus tecos. O sea, la gente iba a vender y tenían sus tecos. Los tecos eran de especies de braseros, ¿no? Donde cocían sus cenas o,
sí, sí,
o comidas, etcétera, ¿no?
Tecos o anafres.
Pues allí le nombra tecos, una palabra náhuatl, sí, que quiere decir precisamente hace algo como fogón, ¿no? Uh-huh. De tetl, clet, fuego. Tecomate, pues es una vasija, ¿no? Entonces, vasija, fogón, es lo que forma esa palabra de teco. Bueno, ya existía eso ahí en la plaza principal, cuando se hacían las corridas de toros, pero a un lado ya estaba, como les digo, la vocación de la plaza menor, que era donde se concentraba todo el comercio, allí en ese lugar de la plaza Cuarto Centenario de hoy. Entonces... tenemos que hacia 1805, amigos radioescuchas, se hizo un pleitazo legal que fue a parar a la Audiencia de Guadalajara, a la Real Audiencia de Guadalajara, porque la viuda del alférez real, don Lino Gómez Portugal, peleó la propiedad de la Plaza Menor, ¿verdad? A pesar de que allí era un lugar público de comercio, ¿no? Era un mercadito, un tianguis, no sé. Entonces la señora decía que el difunto don Lino, el alférez real del cabildo del Ayuntamiento de Laguas, les había dejado esa plaza en propiedad, de herencia, ¿no? Y que era ella la requería para sustentar a sus hijos, ¿no? Entonces hubo un pleitazo de tal manera que se ordenó, la autoridad ordenó que se retirara a los comerciantes de ahí de la Plaza Menor. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron toda la bola de comerciantes? Como sucede, ¿no? En la actualidad. Digo, ¿y ahora para dónde, no? Como los muertitos, ¿no?
Sí.
Que los traen a veces de un lado para otro.
Sí. ¿No? Una vez desplazada ahí la Plaza Menor, se fueron a la Plazuela de la Merced.
Allí se menciona que los movieron, en los documentos se menciona que se los movieron mientras duraba el pleito a la Plaza de Armas. Ahí fueron a dar a la Plaza de Armas los comerciantes, la gran mayoría, ¿no? Y bueno, pues ya recorrimos todo ese tramo de que eso ya fue hacia los inicios del siglo XIX y luego caemos hacia finales del 19 y nos vamos a ir a inicios del 20. ¿Sí, don Carmelo?
Sí, vamos a mencionar un reporte que hizo don Luis López Montelongo. Felicita a don Carmelo por la máquina del tiempo, porque yo sacaba a pastar las ovejas. Esta es una de la vez anterior, pero que no fue posible pasarla por el tiempo. Pero se estaba reportando Luis López Montelongo y desea participar en la rifa.
Sí, cómo no, está participando. Y bueno, pues llámenos, amigos radioescuchas. Ya saben que ustedes y nosotros construimos este su programa, Nuestras Raíces, y que sus mensajes son muy importantes para nosotros, que se los recibimos con muchísimo gusto, sus opiniones, sus comentarios, y si tienen también algunas sugerencias o críticas inclusive, también son bienvenidas, ¿no?
Sí, les recordamos que la rifa es Nuestras Raíces, el boletín es el 106 y el calendario cívico municipal también de Nuestras Raíces y el libro de la editorial de la Universidad de Guadalajara, un libro muy especial para que ustedes llamen y se reporten a su estación Radio Universidad de Guadalajara para oídos atentos. Se está reportando María de los Ángeles Cedillo. Mando saludos a los conductores y a todos los jóvenes que hacen posible el programa. Le están mencionando ahí a las señoritas y a los jóvenes que lo están
claro
saludando.
Claro que sí, y a los compañeros de la cabina.
María de los Ángeles Cedillo y está participando en la rifa.
Muchas gracias, cómo no, está participando. Síganos llamando, por favor. Bien, pues, don Carmelo, nos vamos hasta los inicios del siglo XX. Ya cuando se construye el famoso Mercado Ahumada.
Sí, que es construido por 1905 por don Margarito González Rubio, que era jefe político. Jefe político era un grado más alto que el mismo presidente municipal, porque era nombrado directamente por el gobernador del estado, y él fue el que lo inauguraron en 1905, el Mercado Ahumada. Después se llamó Anaya,
Juan Pablo Anaya,
y hoy es la Plaza Cuarto Centenario.
Sí, o sea que efectivamente fue el jefe político el que llevó a cabo no solo el mercado, sino una serie de obras que prácticamente en su tiempo, guardando las diferencias, las distancias, temporales y espaciales, pues que se podrían equiparar a, por ejemplo, las del aniversario de Lagos, ¿no? El 400 aniversario.
Sí.
Algo similar.
Pues, por ejemplo, en aquella magnitud de 1900, transformó a la ciudad por doquier.
¿De cuáles obras se acuerda?
Mire, nos estamos acordando del Jardín Hidalgo. Nadie lo conoce. Si le pregunto aquí dónde es el Jardín Hidalgo, nadie lo sabe, pero es el jardín de San Felipe, del antiguo barrio de Triana, hoy de San Felipe. También otra obra muy, muy grande fue que pues inauguraron el Teatro José Rosas Moreno con grandes obras. Me refiero a grandes obras.
Sí, la culminación del teatro.
Sí. Y no, infinidad de obras. Maestro, ¿usted también de qué se acuerda?
Pues yo de momento son esas las que recuerdo, las más importantes, ¿no?, que llevó a cabo este señor. Obviamente la remodelación de la plaza de armas, ¿no?, la plaza principal.
Sí, el jardín.
La instalación de las bancas. Sí, históricas
que todavía están ahí por ahí. Claro que unas ya han desaparecido, no sabemos a dónde, pero han desaparecido algunas bancas. Uh-huh. Por ejemplo, si recuerdan, hay una fotografía antiquísima donde se ve doble fila de bancas.
Exactamente.
¿Sí se acuerda, maestro?
Sí, sí, para los pobres y para los de billetes, ¿no?
Sí, y la bardita que quedaba fuera del jardín era para nosotros, los que no teníamos nada.
Las de guarache.
Sí, sí, porque ni siquiera podíamos entrar a la plaza.
Pantalón de pechera. No, bueno, todavía muchos de nuestros abuelos traían su patío.
El patío, en ese tiempo todavía traían mucho el patío.
El patío era el ceñidor y el resto era el calzón de manta y la camisa, ¿no?, de manta.
Esas bancas desaparecieron en la administración de Luis Nungaray.
Bueno, él no es que hayan desaparecido, sino que él ordenó quitarlas. Él ordenó retirarlas precisamente para cortar de tajo la distinción tan abierta de las clases sociales, ¿no?
Pues sí.
Una especie de, pues, los usos y costumbres, vamos, por no decir discriminación o racismo, ¿no? Los usos y costumbres de que había tres clases sociales que se dividían el espacio público, que al interior del kiosco, alrededor, pues estaban los señores de bombín y bastón y capa y todo eso, ¿no?
Y chaleco.
Y chaleco y con sus nanas ahí sentados alrededor ahí con los niños. Allí daban la vuelta, entonces ya saliendo hacia el primer carril, hacia el segundo sería.
Sí.
Pegado a las bancas, serían los de la clase, o de medio pelo, que les decían, ¿no?
Sí, así.
Los de medio pelo, los que ya traían su pantalón de cinta. Esa especie de pantalones panaderos, ¿no?
Sí.
De panadero, con todo respeto. ¿No?
Pliegues. No, aquí estamos hablando de la historia y con todo respeto para
todos. No, pues nuestros padres,
para todo el mundo.
Nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, los usaron.
Sí, y ya en la banquetita, en la orilla,
afuera
de la plaza de armas, nosotros.
No voy a decir como la película de Pedro Infante.
Nosotros los pobres.
No, era la gente, popular, con mucha ascendencia indígena, negra, y mulata, mestiza. Bueno, pues ya había muchísima mezcla, ¿no?
Sí,
pero sí era reconocible que su condición era muy humilde económicamente. Y también su vestimenta, por lo mismo, ¿no? La tradición, la costumbre y la falta de dinero, obviamente, conformaba todo ese cuadro social de la ciudad y de la Plaza de Armas del Lago, que era representativa de ello, ¿no?
Sí, incluso también agregándole que había españoles pobres y también
claro que sí.
ahí estaban afuera.
Claro que sí. Bien, pues entonces, como acabamos de decir, el mercado Ahumada, ahí se pueden ver fotografías muy antiguas de esa construcción, Carmelo.
Sí.
Pero más se ven ya cuando era con el nombre de Juan Pablo Anaya, ¿no?
Juan Pablo Anaya.
Que sí. Eso sí, muchos de nuestros radioescuchas se habrán de acordar hasta de la gente que vendía allí sus mercaderías en el mercado Juan Pablo Anaya.
Sí.
Cómo estaban los birrieros ahí también, ¿no? Que algunos todavía de niños, nuestros padres nos llevaron ahí a ese lugar a comer la rica birria. Creo que ya estaba el Ramameca o Don Toribio por ahí, no recuerdo cuál de los dos.
Estaba Don Toribio y Don Erasto Montoya. Fueron los primeros que vendían birria. Digo, ya había antes que ellos, ya vendían la birria. Pero estamos acordando de lo que ya tenemos memoria, que es Don Erasto Montoya y Don Toribio.
Sí, con algunos de ellos, yo recuerdo que nuestro padre, fue de las primeras imágenes que se me vienen a la memoria, que nos llevaba al mercado, vámonos a la birria, vamos a comer birria, ¿no? Ahí vamos, toda la bola, llegábamos y no, pues tremendos tacotes de birria con su salsa, ¿no? Estilo como la que vendía el señor Ramameca de tantos recuerdos.
Tantos recuerdos,
y, sí. Después de comer la birria, pues directos allí a un ladito al tepache, a complementar con el tepache, con el agua de tepache, ¿verdad? Que en una llavecita que le abrían y ya le llenaban ahí espumoso, ¿no? El tepache y no, sabrosísimo, ¿no?
Sí, no podemos olvidar a don Liborio de Anda. ¿Quién era don Liborio de Anda? Era el velador del mercado y de los locales allí adjuntos en lo que era el verdadero centro de la ciudad. Él era el velador o guardián. Este señor vivía por la calle Aquiles Cerdán 591, hoy Mariana Azuela. Su familia se mantenía, tenían un telar donde hacían gabanes y cobijas de lana.
De esa lana que calaba, sí, mucho, ¿no? Picaba, ¿no?
De esa mera.
Sí, yo recuerdo que llegué yo a utilizar ese tipo de cobijas de pura lana que hacían de borrego, ¿no? De borrego legítimo. Pero vaya que picaba. Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando Rebeca Reyes Amador. Manda saludos a los conductores y
desea participar en la rifa.
Salvador Amézquita, saludos a los conductores, los escucha desde el Boulevard. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Salvador. Saludo grande.
Rafael Sánchez pregunta, ¿qué opinión tienen los conductores sobre los puestos ambulantes que obstruyen el tráfico por las calles del 5 de mayo? Ya que somos pueblo mágico y las calles del centro están llenas de tierra.
Pues sí, bueno, es que ahí traen unas obras en una de las arterias fundamentales para la circulación del tráfico, que es la calle, ¿qué? La Madero, me parece, ¿no?
Sí, pues
sí, la Madero,
andan trabajando ahí en la Madero.
En la Madero, y está terrible, pero bueno, pues esperamos que... Es que no sé, ese tipo de obras requerían de que una labor de día y de noche, ¿no?
Claro.
Para procurar
dar lo menos. No, pasa uno por ahí y no se ve que estén trabajando.
Pues sí, están, no sé, eso creo que viene de arriba, ese tipo de enjuagues, ¿no? Yo así les diría que están concertadas desde arriba, no sé de dónde, pero que no se han llevado a cabo en orden y transparencia como debiera de ser, pero bueno,
sí,
esperemos que que pronto pasen esas molestias, esas grandes molestias para los ciudadanos.
Sí, ¿no? Y como para dice Radio Escucha Rafael Sánchez, ya que somos pueblo mágico y las calles del centro están llenas de fierros. También habló la señora Ignacia Cervantes,
un saludote,
poetisa.
Claro que sí.
Saludos sinceramente a todas las personas que elaboran en Radio Universidad de Guadalajara y especialmente a sus amigos conductores.
Muchas gracias,
don Ignacia.
Un saludo grande.
También se está reportando Luis López Montelongo. A mí me tocó usar zapatos que los llamaban bolillos y no estaban cosidos, estaban unidos con clavos y la suela era de llanta. Sí, efectivamente, también tenían otro nombre aparte de bolillos, sí, que eran pues, directamente de la piel sin curtir, sin nada.
O sea, pura carnaza.
Sí, era pura carnaza.
Que olían bastante mal.
Sí, pues muchas gracias, don Luis Montelongo, Luis López Montelongo, que nos recuerda ese.
Sí, exactamente a un lado del mercado Juan Pablo Anaya estaba y duró muchísimo tiempo la zapatería o guarachería del señor ya anciano, que incluso todavía seguía allí en... El señor Amador.
Don Juan Amador. Y su hermano, don José, que ellos estaban allí a un lado también de otro talabartero, y también guarachero, que después se cambió ahí por la calle Agustín Rivera, enfrente del mesón de Jesús María.
Y a la vuelta hacia el lado de la Constituyentes, abajo de la Hidalgo, había otra zapatería, guarachería, que no recuerdo de quién era, no recuerdo el nombre del señor, pero que allí era donde en nuestra casa nos llevaban a comprar el calzado.
Sí,
pero yo, que tendría que serían unos 6 años, 7 años de edad, dije, ni mangos, yo guarache, yo no me pongo ni por nada del mundo,
sí.
y no quise ponerme guarache.
Allí en esa callecita donde estaban las guaracherías, estaba también la callecita de las Fondas, y allí inició su negocio don Pedro Espinosa, mejor conocido como Pedro el Mojao. Allí inició en esa callecita.
Bueno, y hay que recordar también, que nos aguanten el corte de un momento, decía Nino Canún, hay que recordar que había unas famosas fonderas de la otra banda,
sí,
¿verdad? En el mercado Juan Pablo Anaya.
Las campanas.
Había el señor Aguilera del pueblo de Moya con su gran puesto de verduras. Afuera de, por la calle Hidalgo, hacia afuera del mercado, en los estanquillitos, estaban los deliciosos dulces de leche en sus cajitas, ¿no?
Sí.
Con su marca.
Del señor Picón y de doña Toña Martínez de Hernández, mamá de Charro de Misterio.
Muy bien, pues desafortunadamente tenemos que ir a una pausa. Pero luego continuamos con este tema tan tan bonito que nos habla del viejo Lagos, ¿no?
Regresamos.
Sí, regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Sí, regresamos. Les recordamos que para que participe usted en la rifa, solamente tiene que llamar al 403-1413 y si está fuera de la ciudad, 01-800-701-2119 para que participe en el boletín de Nuestras Raíces, el 106 y Calendario Cívico Municipal y un libro de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Esta es su estación XHUGL. Para oídos atentos.
Bien, pues si no tenemos aún más llamadas, parece que está repiqueteando los teléfonos, pero mientras tanto vamos a pasar a la gustada sección de don J. Carmen Segovia, La Máquina del Tiempo. Adelante.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La Máquina del Tiempo. Mi querida hija, el día que me veas vieja, te pido por favor que tengas paciencia, pero sobre todo, trata de entenderme, mi querida hija. Si cuando hablo contigo repito lo mismo mil veces, no me interrumpas para decirme, eso ya me lo contestaste. Solamente escúchame, por favor, y recuerda los tiempos en que tú eras una niña y yo te leía la misma historia noche tras noche hasta que te quedaras dormida. ¿Cómo no recordar cuando eras una niñita? Te matriculamos con la señorita Consuelo Borja Romo, donde aprendiste las primeras letras, el catecismo del padre Ripalda. Luego, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, hiciste la primera comunión de parte del señor cura don José Miguel de Alba. Enfrente de dicha escuelita vivía don Apolonio Moreno Gutiérrez, gran compositor. La señorita Consuelo le prestaba esa finca. Luego, ya pasaste al Colegio Orientación de las Madres Adoratrices y tus hermanos con la señorita Petra Martínez García en el Colegio José Rosas Moreno. Cuando no me quiera bañar, no me regañes y por favor no trates de avergonzarme. Solamente recuerda las miles de veces que yo tuve que perseguirte con miles de excusas para que te bañaras cuando eras niña. Cuando veas mi ignorancia ante la nueva tecnología, dame el tiempo necesario para aprender y por favor no hagas esos ojos ni esa cara de desesperada. Ya que en nuestros tiempos lo más era la taquigrafía y la mecanografía, que aprendimos en la academia de la señora María Refugio Moreno de Aceves, que todos conocimos como Cuca Millones. Recuerda, mi querida hija, que yo te enseñé a hacer muchas cosas, como comer apropiadamente, como vestirte y peinarte por ti misma, y como confrontar y lidiar con la vida. El día que notes que me estoy haciendo vieja, por favor, mi querida hija, ten paciencia conmigo y sobre todo, trata de entenderme. Si ocasionalmente pierdo la memoria o el hilo de la conversación, dame el tiempo necesario para recordar y si no puedes, no te pongas nervioso, impaciente o arrogante. Solamente ten presente en tu corazón que lo más importante para mí es simplemente estar contigo y que me escuches. Y cuando mis cansadas viejas piernas no me dejan caminar como antes, dame tu mano de la misma manera que yo te lo di a ti cuando diste tus primeros pasos en el patio, en el zaguán de la casa, bajo los trinos de los pajarillos y el travieso gatito que quería arañar tus piernas, y que algunas veces también lo hicimos en la Plaza de Armas, en la Calzada Pedro Moreno y el sombreado Jardín Madero, sentados en aquellas bancas que parecían de madera. Tú decías de leños, y si algún día te digo que yo ya no quiero vivir más, que estoy lista para morir, por favor no te molestes ni te enojes, porque un día, mi querida hija, me entenderás. Mientras solo te pido que trates de entender que a mi edad se alcanza un punto donde no se vive más, solamente se existe. Cuando estos días vengan, no te debes sentir triste o incompetente de verme así. Solo te pido que vengan, no te debes sentir triste en coma, solo te pido que estés conmigo, que trates de entenderme y ayudarme mientras llega el final de mi vida con amor. Y con gran agradecimiento por el regalo de tiempo y vida que tuvimos la dicha de compartir juntas, te lo agradeceré con una sonrisa y con el inmenso amor que siempre te he tenido, te amo, mi querida hija. Y si la presente está manchada, es sin querer alguna lágrima cayó en ella. Recuérdame, tu madre, aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, por ahí tenemos una llamada, don Carmelo, después de escuchar su gustada sección de la máquina del tiempo.
Sí, se está reportando don Antonio Romero. Felicita a los conductores y a los jóvenes que prestan sus servicios. Les desea mucho éxito en su carrera. Pregunta, ¿cuál era el precio de los taquitos del cuarto centenario y de los zapatos llamados bolillitos? Desea participar en la rifa. Pues solamente le podemos decir el precio de los tacos que vendía el señor Luna, don José de Luna.
Don Domingo, se llamaba don Domingo.
¿Don Domingo?
Sí, don Domingo, bueno, de Luna.
Entonces ya mañana es día su santo. Bueno, le decimos que eran 30 taquitos por un peso, con bastante salsa y bien condimentados, ya sea con lechuga o repollo, pero bien, bien sabrosos, que nomás tronaban y calientitos. ¿Sí lo recuerda, maestro?
Sí, cómo no, les echaba lechuguita, los abría con sus uñas y luego les echaba lechuguita en medio, y luego su salsa, su botella de salsa roja, ¿no? Y a darle calientitos y sabrosísimos, ¿no?
30 por un peso envueltos en aquellos pedazos de papel de estraza que se usaban muchos. Se está reportando Laura Guerrero. Manda saludos a todos los del programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y desea participar en la rifa.
¿Cómo no? Está participando los zapatos de bolillo. Yo creo que han de haber costado alrededor de 4 o 5 pesos, 5 pesos por ahí más
o menos. Sí, más o menos, sí.
Me parece, ¿no? Había los guaraches que eran un poco más baratos. Bueno, había dos clases de guaraches.
Sí.
Unos que les decían...
De tapa.
Guaraches de esos de abiertos, ¿no?
Y, sí, unos
con
de
correas
tapa.
Arriba, nada sí, sí. más.
Unos de correa y otros de tapa.
Tortuga y los otros tejiditos.
Tejiditos, sí.
¿No? A mí me querían comprar unos tejidos y tampoco los quise. Sí, don Carmelo, sí, tenemos más llamadas.
Más llamadas, ya tenía mucho tiempo el compañero y amigo Francisco Javier Ortiz Pérez.
Ah, un saludo muy
qué bueno
grande.
Que se está reportando, Francisco. Dice, felicita a todos los panelistas y en especial a don Carmelo por su máquina del tiempo.
Muy
Muchas
bien,
gracias.
Cómo no.
Ahora vamos a la sección de nahuatlismo del maestro Carlos Gómez Mata, en la voz del ingeniero Bertita Veloz Chávez, nahuatlismos.
Nahuatlismos.
Algunas personas me han preguntado desde hace años sobre el significado de la también llamada dona, que se encuentra luciendo frente a la Escuela de Artes Miguel Leandro Guerra, a la que se le impuso el título oficial de Senca-Ompa, palabras del náhuatl. Según lo que he escuchado con esa frase, se quiso aludir a la unión o celebración del que eufemísticamente denominan como encuentro de dos mundos, España y América, y que dicha frase quiere decir más allá. El primer vocablo, senca, es un superlativo de mucho, mucho más, pero en realidad, apoyado en el sabio padre Carochi, el segundo, ompa, no solo posee el significado de allá, contiene muchos significados. Por sí mismo, ompa también quiere decir allá lejos, de allá, en otra parte, por otra parte. Otras interpretaciones en frases, por ejemplo, ompa o, cerca de ti, allá. También la frase en interjección, ompa acá o elo ahí, está allá. Otra, ompa ninomati, acostumbrarse. Ompa uica, seguir, imitar, copiar a los extranjeros. Ompa niau, ir a alguna parte. Ompanquiza, pobre que está en la indigencia, distinto al apodo que se impuso el obispo Motolinia, como diciéndose a sí mismo, su pobre sacerdote. En fin, Carochi señalaba que la palabra ompa era también indicativo de tiempo. Como se advierte, el uso de dicho vocablo es como adverbio de lugar, como es el caso de la conocida frase del cuento del animalito color verde, que si lo tragaban las vacas o los chivos, reventaban. La campamocha conocida por todos. En realidad, es una oración con la que se pregunta, ¿campamonchan? Y le añadimos la respuesta, ¿noncha nompacá? ¿Dónde está tu casa? Mi casa está allá lejos. Texto, Maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces. Radio Universidad de Guadalajara.
Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada. Llámenos para que participe en la rifa. Es el 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. XHUGL para oídos atentos. Centro Universitario de Los Altos. Estamos en otoño en Lagos. Se están reportando. Lucía de la Cruz manda saludos a todos los del programa y le gustó mucho La Máquina del Tiempo. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Sí, por ahí la corrección del que es el Centro Universitario de los Lagos.
Sí, Centro Universitario de los Lagos les está haciendo una atenta invitación para que acudan en Lagos, otoño en Lagos. También se está reportando José Luis Luna. Manda saludos a los conductores. Siempre los escucho. Le gusta mucho este programa.
Muchas gracias, José Luis.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos. Gloria Ibarra. Saludos a los conductores.
Ah, un gran saludo, Gloria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Sí, maestro.
Sí, pues continúen reportándose. Gánense esa rifa de boletines del Archivo Histórico Municipal. Conozcan la historia de su municipio y de su ciudad. Y, bueno, pues hay otros libros también que se pueden ganar llamándonos. Y también, bueno, haciendo sus comentarios precisamente sobre nuestra ciudad, sobre los mercados, sobre las mercaderías, los comercios, lo que nos señalaba el señor, no recuerdo su nombre, que nos comentaba del comercio que obstruye las calles también. Pues yo lo que puedo decir allí es que falta muchísima inversión pública. No sé de dónde puede venir esa inversión, pero sí, creo que la población, no creo, sino que es un hecho que sigue creciendo demográficamente. Entonces hay mucha presión de compraventa de servicios, de bienes, de mercancías. Entonces, de alguna manera, esa presión se tiene que expresar, se tiene que manifestar. O sea, no hay los lugares adecuados para que se dé un desfogue hacia sitios, hacia una infraestructura adecuada, ¿no?, para nuevo comercio. Y tampoco que se vaya a cometer el error de construir adefesios, como el mercado que hace ya mucho tiempo, en los 70, se ocurrió construir hacia el rumbo del Instituto Laguense y que no sirvió para nada, ¿no?
El mercado López Mateos.
Exactamente, que no sirvió para nada, pues es un punto donde la gente no iba a acudir.
Esta nos la hace el radioescucha don Rafael Sánchez. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por su pregunta, el cuestionamiento, más bien, ¿no? Creo que falta, como les digo, mucha inversión, mucha atención en esa cuestión pública de los mercados, ¿no? Y de la construcción de sitios adecuados para que haya otras alternativas de comercio, ¿no?
Sí, maestro.
Y se pueden despejar las calles.
Así es.
Sí, porque el comercio, pues, es una de las actividades que con el aumento de la población naturalmente tiende a aumentar, ¿no? Y se va a seguir incrementando.
No, y luego también con la cancelación de algunos puntos como en la antigüedad, como a finales del siglo XIX, principios del XX, había una plazuela frente al mesón de la mula, que ahora ya hicieron jardineras. Entonces allí se comerciaba pues toda clase de verduras, forrajes, incluso hasta animales de gran alza para la venta, compra y venta.
Sí, o sea, hay que recordar que históricamente el comercio, pues, tan necesario, se convierte en problema, ¿no? Cuando precisamente empieza a desbordar los cauces de los espacios, ¿no? O sea, hay que acordarnos de cuando precisamente se demolió el mercado Juan Pablo Anaya y que hubo, pues, una dispersión de comercio, ¿no? Bueno, se construyó el nuevo mercado, el que por mal nombre le pusieron Francisco González León, ¿no? El nombre de un poeta a un mercado público, pues como que no va. Y aparte, un diseño muy feo y muy malo. Yo no sé si fue de Salvador, del arquitecto Salvador de Alba, y no sé de quién fue, no estoy seguro de ello. Pero el diseño fue horrible y tampoco fue funcional, porque hicieron una especie de chiqueritos, de no sé, de unos puestecitos con unos pasillos de, que serían un poco más de un metro, ¿no? De la pasada del andén para los clientes, para la clientela, ¿no?
Sí.
Y luego nos vamos al otro mercado, al mercado chico, donde estuvo el tiradero de la Plaza de García, ¿no? Sí, el tianguis de puro tepetate.
Sí, que era de tepetate. Y lo único que duró muchísimo tiempo muy bien era aquel estanquillo de Doña Bernabé Esparza, sí, en la claro, cual sí. Acudimos desde niños a jóvenes a saborear los ricos menudo, el pozole, las enchiladas.
Ay, digo, pero antes de que se construyera ese otro feo mercado,
sí, antes.
que de veras sí están feos, ¿no? De plano. Bueno, sí. Desde mi punto de vista, no sé si sí. A alguien le guste, antifuncionales, pero desde antes, cuando era el tiradero, cuando eran las barracas, los estanquillos, que bueno, mis padres tuvieron un estanquillo allí también. En medio estaba todo el tianguis, con puros puestos ahí, con sus manteados, ¿no? Y en medio todo el tepetate ahí como piso, ¿no? Que se regaba, nada más. Bueno, a final de cuentas, hicieron ese mercado que también resultó antifuncional.
Efectivamente, sí.
Y muy, muy mal diseñado, ¿no?
Sí.
Sí, don Carmelo.
José Muñoz se está reportando y pregunta si recuerdan a don Miguel el Monero, y cómo no, y a sus sí. hermanos, sí, a sus sí. hermanos José y Vila, Luz, que don Miguel el Monero, que vendía jarritos de leche, pero de claro, aquella leche.
Sí, allí estaba en el mercado Juan Pablo Anaya, ¿no? Creo que vendían pan también.
Sí, exactamente, ¿no? está diciendo sí. el señor. Y Molotes de Pan manda muchos saludos y desea participar
muchos
en
saludos,
la rifa.
Muchas gracias por participar.
Y recuérdese que también ahí junto a don Miguel estaba unas bateas de raíz tatemada. Y también calabazas tatemadas, todo aquello sabrosísimo que allí.
Sí, el camote, camote, la raíz que le decían sí. los camoteros, ¿no? Como le anunciaba.
María Luisa Ramírez, saludos para todos, el personal, en especial al maestro Gómez Mata y a don Carmelo.
Ah, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muchos saludos.
Muchos saludos, sí.
Pues, ¿qué, don Carmelo? Pues ya nos iremos despidiendo. Vámonos a la rifa, porque ya el tiempo se nos vino encima, como siempre. Y vamos a ver una mano santa que nos haga favor de sacar al ganador o la ganadora del día de hoy. Ahí está ya la señorita que nos va a dar la boleta, don Carmelo.
Bueno, pues una ganadora. ¿Y a dónde va a recoger su rifa?
A la Casa de la Cultura, al interior de la Casa de la Cultura, mano derecha, entrando, se encuentran las instalaciones del Archivo Histórico Municipal.
Sí, la ganadora es Laura Guerrero. Es la ganadora.
Felicidades.
Felicidades.
Pues nos vamos, don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Por mi parte, su servidor Carlos Gómez Mata se despide y les da infinitas gracias por hacernos el favor de favorecernos, la redundancia de estar atentos a este programa sábado con sábado, y los esperamos Dios mediante el próximo. Muchas gracias.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.